The embargo is going to end.
Existen profundas diferencias.
El presidente Obama inicia oficialmente visita a Cuba.
La zona especial es un proyecto muy joven, es el proyecto más joven que tiene la economía cubana.
El primer mandatario estadounidense se reúne con emprendedores cubanos.
The mission that these forces are providing.
Y el ejército estadounidense emplaza nuevo destacamento de infantes de marina en Irak.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El primer mandatario de Cuba, Raúl Castro, pidió al presidente Barack Obama este lunes levantar el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y otras restricciones, al tiempo que ambos se comprometieron a avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas bilaterales. Castro expresó que ha habido progreso desde el restablecimiento de relaciones entre los dos países, por ejemplo, el reinicio del correo directo con Cuba, el comienzo de vuelos hacia y desde la isla, trabajos conjuntos en cuestiones ambientales, y este lunes fue firmado otro acuerdo de cooperación para impedir la diseminación del Zika, al igual que convenios de cooperación empresarial, especialmente en el área de telecomunicaciones.
Mucho más pudiera hacerse si se levantara el bloqueo de los Estados Unidos. Reconocemos la posición del presidente Obama y de su gobierno contra el bloqueo y los reiterados llamados que ha hecho al Congreso para que lo elimine. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. Intercambié con el presidente sobre otras medidas que pensamos pueden tomarse para eliminar restricciones aún vigentes y hacer una importante contribución al desmantelamiento del bloqueo.
Raúl Castro dijo que también hablaron de los retos internacionales, especialmente en el Oriente Medio, y ambos mandatarios querían hablar de otros temas, pero no tenían suficiente tiempo. Dos de esos asuntos sobre los que no hubo tiempo de hablar fue el de Venezuela y el de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC.
Era abordar nuestra preocupación por la situación de desestabilización que se intenta fomentar en Venezuela, lo cual es contraproducente para el ambiente en el continente, pero lo expreso en esta ocasión. Igualmente, dialogamos sobre la marcha del proceso de paz en Colombia y los esfuerzos para poner fin a este conflicto.
Raúl Castro no solo destacó las coincidencias con el gobierno de Washington.
Existen profundas diferencias entre nuestros países que no van a desaparecer, pues tenemos concepciones distintas sobre muchos temas, como los modelos políticos, la democracia, el ejercicio de los derechos humanos, la justicia social, las relaciones internacionales, la paz y la estabilidad mundial. Defendemos los derechos humanos. Consideramos que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son indivisibles, interdependientes y universales. No concebimos que un gobierno no defienda y garantice el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, a la alimentación y al desarrollo, el salario igual por trabajo igual y los derechos de los niños. Nos oponemos a la manipulación política y al doble rasero sobre los derechos humanos.
Por su parte, el presidente Obama también expuso sus puntos de vista. Lo que es más importante, afirmé que el destino de Cuba no va a ser decidido por Estados Unidos o ninguna otra nación. Cuba es soberana y con razón tiene un gran orgullo, y el futuro de Cuba será decidido por los cubanos y por nadie más. Al mismo tiempo, como hacemos donde quiera que vamos en el mundo, He dejado claro que Estados Unidos continuará hablando en favor de la democracia, incluyendo el derecho del pueblo cubano a decidir su propio futuro. Hablaremos en favor de los derechos humanos universales, incluyendo la libertad de expresión, de asamblea y de religión. Tal como mencionó Raúl Castro, el presidente Obama mencionó también brevemente a Venezuela. Aunque no tuvimos una extensa discusión sobre Venezuela, nos referimos brevemente al tema y creo que toda la región tiene interés en que ese país enfrente sus retos económicos, responda a las aspiraciones de su pueblo y se convierta en fuente de estabilidad en la región. Eso pienso, es un interés que todos compartimos. Uno de los obstáculos que aún permanece entre Cuba y Estados Unidos, como se sabe, es el de embargo o bloqueo comercial contra la isla Antillana. El embargo va a terminar. ¿Cuándo? No puedo estar enteramente seguro, pero creo que va a terminar y el sendero en el que estamos continuará más allá de mi gobierno. La razón es lógica, y es que lo que hicimos durante 50 años no respondió a nuestros intereses ni a los intereses del pueblo cubano. La conferencia de prensa conjunta entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro tuvo lugar en el llamado Palacio de la Revolución, en La Habana. Una multitud de emprendedores cubanos, empresarios estadounidenses y prominentes cubanos-estadounidenses elogió el llamado del presidente Barack Obama para ayudar a las empresas privadas de Cuba y levantar el embargo económico a la isla. Obama elogió a Cuba por abrir su economía al sector privado, un cambio que empezó luego de que el presidente Raúl Castro asumiera el poder en 2008. Casi 500,000 de cubanos en la actualidad son pequeños empresarios o empleados de los mismos. Damon John, presidente ejecutivo de la empresa FUBU, y miembro del programa de proempresarios Shark Tank de la red televisiva ABC, condujo el panel de empresarios cubanos y estadounidenses y comenzó refiriéndose a su compañía. A medida que FUBU empezó a crecer en Estados Unidos, yo me di a conocer como alguien a quien le gusta empoderar a otros empresarios e invertir en emprendedores. Y hoy estoy aquí con alguien que está en el programa Shark Tank, donde invierto en los negocios de otras personas y, lo que es más importante, ellos me permiten invertir en sus sueños y yo aprendo de ellos más de lo que ellos aprenden de mí. Presente también en este encuentro estuvo Ana Teresa Igarza Martínez, directora general de la Zona María Lende de Desarrollo.
La Zona Especial es un proyecto muy joven, es el proyecto más joven que tiene la economía cubana y desde allí pretendemos desarrollar producciones y servicios que, utilizando la concentración industrial, la tecnología, que sea limpia fundamentalmente, la innovación, se genere valor agregado a la economía nacional, se sustituyan importaciones, se generen exportaciones y nuevas fuentes de empleo. Todo ello garantizando que las empresas que allí se establezcan en un área de aproximadamente 465.4 kilómetros cuadrados tengan la constante interacción con el resto de la economía. Para eso nos estamos valiendo en estos momentos de una privilegiada posición geográfica. Cuba está en el centro del Golfo de México, es la llave, considera la llave del Golfo y además está en el centro de los cruces de los ejes norte y sur y este y oeste del tráfico marítimo internacional.
Durante un debate sobre iniciativa empresarial, Obama dio crédito al gobierno cubano por adoptar algunas reformas y añadió que Estados Unidos está orgulloso de ayudar. El mandatario estadounidense pidió a Cuba ayudar a los pequeños empresarios con la creación de mercados al por mayor para su abastecimiento, unificar un complejo sistema de dos monedas y renovar la infraestructura para permitir que los productos lleguen más rápido al mercado. Estoy absolutamente convencido que, dada la oportunidad, más cubanos podrán tener éxito aquí en su propio país, subrayó el presidente Obama. El ejército estadounidense trasladó un destacamento de infantes de marina a Irak un día después de confirmar la muerte de un soldado por un ataque del grupo terrorista Estado Islámico. El Comando Central de Estados Unidos para el Oriente Medio no precisó la cantidad de soldados ni tampoco la zona iraquí donde fue emplazada. El vocero de la operación es el coronel Steve Warren. La misión que estas fuerzas están proveyendo para asesorar y asistir tropas en Makmur no se diferencia de la que estamos haciendo en Khadim o en Al-Asad. Se trata de una artillería de campo que es un sistema letal de armas capaz de responder a disparos rápidamente cuando el enemigo ataca. Es un sistema amenazante que va a llevar a los combatientes de ISIS en la zona lo piensen dos veces antes de acercarse a nuestras fuerzas y esa es la misión. El sargento muerto tiene como nombre Luz Carden, de 27 años de edad. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hacemos pausa y regresamos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, desde Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La cadena Fox se anotó un segundo éxito con la producción teatral en vivo de La Pasión de Cristo. La historia sobre las horas finales de la vida de Jesús de Nazaret fue modernizada en términos de la vestimenta de los actores, la música pop, reporteros a lo largo de la vía de la crucifixión y se realizó totalmente al aire libre en New Orleans con la narración de Tyler Perry. El colombiano Giancarlo Canela interpretó a Jesucristo, Trisha Yearwood a María, Seal a Poncio Pilato y Chris Daughtry a Judas.
Officer Judy Hopp, CPD, how are you?
I am.
Zootopia continúa al tope de la taquilla estadounidense sin que los nuevos estrenos desde su debut hace 3 semanas le hagan mella.
They're all sloths?
El fin de semana pasado agregó 38 millones de dólares a sus ganancias anteriores, alcanzando 201 millones 800 mil dólares solo en Estados Unidos.
When I first found out I was divergent.
En segundo lugar quedó la segunda película de la serie Divergentes, Leal, con 29 millones 100 mil dólares.
Unfortunately, the tests confirm that she's very ill.
There is currently no cure for Anna's.
Y en tercero, Milagros del Cielo, con 15 millones de dólares. La banda cubana Los Kent sorprendió a los turistas y residentes de La Habana con un tributo a los Rolling Stones el fin de semana antes del histórico concierto gratuito que los famosos rockeros presentarán el viernes 25 de marzo en La Habana.
Y bueno, aquí estamos.
Los Kent, que generalmente tocan en clubes, esta vez tocaron Satisfaction en el Parque Central de la capital cubana, convirtiéndose en el primer grupo de rock and roll que toca en ese lugar emblemático. Significa mucho para nosotros, dijo el vocalista Isan.
My name is Alexander Hamilton.
El actor Javier Muñoz, que reemplazó en 2 shows en Broadway a Lin-Manuel Miranda en el papel protagónico de Alexander Hamilton, en el musical más famoso del momento en honor del primer exsecretario del Tesoro y padre de la patria estadounidense, volvió al elenco tras estar separado un tiempo por un tratamiento de cáncer. Muñoz agradeció a su familia y a sus colegas por el apoyo. Y en la presentación del sábado estuvo Amy Schumer, que pasó a saludar a los actores luego del show. Pero en el intervalo, cuando pasó por el bar, dejó a los barmans una propina de $1,000, que los sorprendió gratamente. La protagonista de Trainwreck, realizó ese trabajo en su vida pasada, explicó uno de los cantineros, y sabe lo exigente que puede ser. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con José Daniel Ferrer García, quien es disidente cubano y exprisionero de conciencia del grupo de los 75 de la Primavera Negra, en torno a sus reflexiones y análisis de la visita del presidente Obama a Cuba.
Nosotros decidimos estar del lado de los que apoyan este proceso, siempre que este proceso demuestre solidaridad con los demócratas perseguidos, reprimidos, con los presos políticos y con ese sufrido pueblo. Creemos que el resto del mundo, el occidental, debía asumir posturas similares y acercarse a Cuba, pero acercarse a toda Cuba, al régimen, para dialogar, para buscar fórmulas de entendimiento, pero sobre todo al pueblo y a los demócratas cubanos, que somos los verdaderos aliados de Occidente en esta bella isla.
En el criterio de la coalición opositora Unión Patriótica Cubana y a sus ojos, desde que el presidente Obama anunció esta reanudación de relaciones con Cuba en 2014, ¿han habido cambios en Cuba?
Los cambios que han ocurrido están en el orden de la mentalidad del pueblo. El pueblo ha oído, ha escuchado sobre todo este proceso, y Barack Obama es hoy en Cuba una persona muy popular, muy querida por miles, yo diría que por millones de cubanos. Y sobre todo, todos esos cubanos que crecimos o durante años nos engañaron o nos dijeron, y muchos llegaron a creérselo, por suerte estoy entre los que desde los 12, 13 años ya no le creía sus mentiras, veían o están viendo, están notando que el malo no es quien le decían, que el malo está en casa, que el malo es quien le sigue violando sus derechos fundamentales y quien pone tantos muros y tantas trabas a todo proceso, a toda iniciativa que pueda ayudar a los cubanos a vivir mejor, a vivir con dignidad, con derechos, con libertad, con prosperidad. Por lo tanto, en ese orden, en el orden de la conciencia de la población, han cambiado muchas cosas. Hoy hay más cubanos decididos a decir lo que piensan, hoy hay más cubanos que se suman a la oposición pacífica y que abogan o reclaman sus derechos fundamentales. En lo demás no ha habido cambios ni lo esperábamos. El régimen por naturaleza es un régimen muy represivo, y de la única manera que mantiene el poder, de la única manera que mantiene el control sobre la sociedad, es precisamente con las prisiones, las torturas, las violaciones constantes a los derechos humanos, es decir, el pánico, el terror hacia la población para poder mantener el control político, el control social. Nosotros lo que hemos sostenido es que este proceso nos ayuda o nos puede ayudar, y más cuando la administración estadounidense, la que pueda venir, decida incluso no solamente sostener la solidaridad actual, sino aumentarla y ayudarnos al máximo posible para poder seguir informando al pueblo, llevando información. El pueblo cubano es un pueblo valiente, pero completamente desinformado. Y a alguien que le dicen, estás solo, nadie te apoya, todo lo que te queda es obedecer pacientemente, sumisamente, si no te acaban de aplastar, es obvio que asuma tal tipo de conducta. Pero gracias al nivel que creciente de información que viene entrando y que podemos hacer que se incremente, la población va informándose, a la medida que se informa va perdiendo el miedo y se va enfrentando al opresor.
José Daniel Ferrer García es disidente cubano y exprisionero de conciencia del grupo de los 75 de la Primavera Negra. Pausa y volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite, y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boa. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Desde Washington, en ciencia y tecnología, no precisamente panaderos, pero sí expertos nutricionistas pusieron a prueba algunos aditivos en el pan para darle en el largo plazo propiedades protectoras de la salud.
Uno de los elementos básicos de la dieta occidental está siendo reinventado por investigadores en la Universidad de las Ciencias de la Vida, en Rocla, quienes buscan recetas para hacer del pan algo más que un elemento esencial de nuestro desayuno. El profesor Zygmunt Gill pone a prueba diferentes ingredientes que él cree proveerán protección contra enfermedades como la diabetes y el cáncer. Lo hace añadiendo varios ingredientes a la masa, de una manera que preservan su valor nutricional durante el proceso del horneado. Frutas secas y hierbas son añadidas, no por su sabor, sino por sus propiedades de prevención de enfermedades a largo plazo.
Se trata de componentes como fibra, compuestos polifenólicos que son importantes en la prevención de enfermedades de estilo de vida. Estos componentes tienen la intención de prevenir la formación de procesos cancerígenos o que deterioran nuestra salud.
De acuerdo al equipo de Gill, a los diferentes métodos de preparar pan le añaden ingredientes como manzana, extracto de cacao, coco, cebolla, repollo colorado y muchos distintos tipos de semillas como la avena y la linaza. El profesor Gill quiere que pensemos en el pan del futuro como una pastilla que comemos cada día sin tener que pensar en sus propiedades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un grupo de científicos desarrolló una aplicación que podrá instalar en su celular y que permite mejorar las alertas ante la inminencia de terremotos y tsunamis.
Cuando se desencadena un terremoto, cada segundo es oro. Este fue el caso hace 5 años cuando un terremoto de grado 9 desató un masivo tsunami que devastó Japón. Desde ese momento, científicos han estado en pos de mejorar los sistemas de detección con vías a generar información y darle al público más tiempo para evacuar la zona destinada al desastre. Los investigadores quieren aprovechar una nueva base de datos. Resulta ser que la tecnología convencional de instrumentación sismológica existe en cada celular en este planeta.
Si podemos controlar los acelerómetros en estos celulares, podremos recolectar una masa de información que podría revolucionar cómo entendemos los terremotos y sus efectos.
Richard Allen y su equipo desarrollaron un programa para celulares llamado MyShake, diseñado para monitorear la información de los acelerómetros de los teléfonos. Aunque estos acelerómetros no son tan sofisticados como la instrumentación convencional, la simple cantidad de ellos en el mundo compensa por su falta de sensibilidad. Datos en tiempo real de estos celulares equivaldrían a más tiempo de reacción a una alerta. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la precandidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, criticó al aspirante republicano Donald Trump sin mencionarlo por su posición neutral ante el conflicto palestino-israelí y prometió ante el mayor grupo de cabildeo judío del país que la relación con Israel será una prioridad si llega a la presidencia.
Yes, we need steady hands.
Sí, necesitamos manos firmes, no un presidente que dice que es neutral el lunes, pro-Israel el martes y quién sabe qué el miércoles.
porque todo es negociable. Bueno, mis amigos, la seguridad de Israel no es negociable.
America can't ever be neutral.
Estados Unidos nunca puede ser neutral cuando se trata de la seguridad o sobrevivencia de Israel. No podemos ser neutrales cuando los cohetes caen sobre vecindarios residenciales, cuando civiles son apuñalados o apuñaleados en las calles, cuando atacantes suicidas escogen a gente inocente. Algunas cosas no son negociables y cualquiera que no entienda eso no tiene por qué estar aspirando a la presidencia. Con un marcado carácter conservador, todo lo que rodea la conferencia de AIPAC, el Comité de Relaciones Públicas Israel-Estados Unidos, tiene siempre que ver con cálculos políticos. Todo candidato presidencial pasa por su frente, pero esa vertiente es más evidente este año por las elecciones presidenciales de noviembre. Por eso Clinton prometió en su intervención que una de las primeras decisiones que tomará como presidenta será invitar a la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con quien el presidente Barack Obama ha mantenido una fría relación, especialmente debido al pacto nuclear con Irán. En medio de la controversia por el viaje del presidente Nicolás Maduro a Cuba, el mandatario venezolano reveló algunos de los aspectos de la cooperación económica que mantiene con el gobierno de Raúl Castro.
El presidente Nicolás Maduro dio a conocer los resultados de su visita de 2 días a Cuba para impulsar múltiples acuerdos bilaterales. Maduro informó sobre los alcances y desafíos incluidos en el nuevo Plan 2016-2030, al tiempo que hizo pública su invitación al gobierno de la isla a trabajar en minería, así como en otros sectores productivos.
Yo los invité a que vengan al arco minero, también con su experiencia y su visión ecológica. El motor industrial en el campo farmacéutico, Cuba ha desarrollado importantes capacidades.
A este respecto, el dirigente opositor y secretario general del Partido Social Cristiano, Rogelio Díaz, aseguró a La Voz de América que esa visita es la desesperación de un gobierno que está aislado frente a un gobierno que está saliendo de ese proceso de aislamiento.
La visita de Maduro a Cuba básicamente para tratar de demostrar el peso político que tienen ellos, digamos, fuera de nuestras fronteras. Un peso que lamentablemente para todos se ha perdido. Y países como Cuba, que antes estaban aislados, que estaban, digamos, fuera del contexto internacional, hoy están haciendo más presentes.
Las opiniones de los venezolanos sobre este nuevo viaje de Maduro a Cuba, previo a la histórica visita de Barack Obama, son diversas.
Definitivamente. Lo que estamos adquiriendo aquí es lo poquito que se produce. Y si vamos a hacer pacto con otros países que tenemos que mandarle, no estamos haciendo nada.
Yo no creo que las relaciones con Venezuela y Estados Unidos se lleguen, porque en realidad, mientras no hay una relación de respeto, nunca se llegará a nada. Y los Estados Unidos, lamentablemente, su gobierno, no el pueblo, siempre tienen pisotear a los otros países.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la apertura económica de Cuba también representa la entrada de mejores tabacos del mundo al mercado estadounidense.
Este ballet de complejas y antiguas máquinas y manos curtidas y habilidosas tiene sede en la firma fabricante de cigarros J.C. Newman, en la ciudad de Tampa, en Florida. Allí, 130 empleados manufacturan diariamente 60.000 cigarros. Si, como algunos predicen, los habanos llegasen a controlar 70% del mercado de cigarros en Estados Unidos, esta fábrica podría sufrir serias consecuencias. Sin embargo, Shonda Lee, vicepresidenta de J.C. Newman, aduce que la firma continuará siendo exitosa con su mezcla de tecnología anticuada e innovaciones en agricultura y manufactura.
Nuestra compañía vende en 83 países y ya hemos competido con los habanos fuera de Norteamérica por mucho tiempo.
El experto David Savona señala que si bien los cigarros originarios de Cuba son buenos, las predicciones de que dominarán la mayoría del mercado estadounidense son irreales.
A la industria de los cigarros cubanos le atraería mucho captar una porción del mercado en Estados Unidos, en especial porque es el mercado más grande del mundo y por más de 50 años le fue vetado, pero no será una tarea fácil.
Y si bien la competencia extranjera pueda quizá afectar a J.C. Newman, Shonda Lee afirma que los impuestos y las regulaciones a la industria en Estados Unidos son una amenaza más real para la firma. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono de un servidor, quien les habla, Leonardo Bonet. Y de paso nos despedimos deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.